Es momento de la tertulia, hoy jueves, y tenemos con nosotros, a través de la línea telefónica, a Juancho Estebanaz y yo soy Iturrioz. Egunon, a los dos, egunon.
Egunon.
¿Qué hay?
Bueno, antes de nada, igual, un tema que esta semana ha salido mucho en la prensa, entre otras, no sé si a modo de propaganda habría que decir, porque el gobierno de Lakua y Iñaki Arriola participaban en ese congreso que ha tenido lugar en el Cursal sobre el tren de alta velocidad. Y todo esto está sucediendo, ese congreso está sucediendo precisamente, Juancho, en vísperas de que se inicie un ayuno, comienza más en Bilbo, en Vizcaya, un ayuno para denunciar pues las obras del tren de alta velocidad. Y por cierto, no sé si te enteraste que ayer anunciaban desde Mugitu que Gandhi también va a participar en el ayuno, no sé si estás informado al respecto.
Pues no sé, estos golpes publicitarios, sí. No.
No, la cuestión es que ayer se disfrazaron de Gandhi, bueno, y estuvieron repartiendo información al respecto diciendo que el tren de alta velocidad nos deja el plato vacío, etcétera, etcétera, y bueno, pues hicieron una parodia la gente de Mugitu, más que nada llamando a la ayuno ese que comienza en Bilbo el domingo, ¿no?
Sí, la cuestión es unas movilizaciones que van a tener, digamos, como eje un ayuno continuado durante 3 semanas, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, como en Nafarroa. Por lo tanto, durante 3 semanas y de la mano de este movimiento, de este colectivo, mejor dicho, Mugitu, vamos a volver a poder debatir y protestar sobre esas obras del tren de alta velocidad. Tú bien decías que estos días ha habido esta semana ha habido esa reunión publicitaria y pagada por las propias constructoras que se benefician de las obras del TAP. Ha habido esa reunión aquí en Donostia, ¿no?, con donde de alguna manera se ha agasajado al saliente consejero de transporte, ¿no?, que tanto ha beneficiado a esta industria, y donde también ha habido protestas. Bueno, respecto a la movilización que tenemos, o las movilizaciones que comienzan el sábado, hay que decir que comienzan en Vizcaya, que van a tener unos ayunos, gente ayunando como tantas otras veces hemos visto en otras movilizaciones, ¿no? Gente ayunando como centro, pero sobre todo pues va a volver a haber debates, va a volver a haber acciones de calle alrededor del TAP. Y bueno, como hemos visto en la lista, como hemos podido escuchar, la gran ausente, digamos, en Egoalde es Araba, ¿no? En Araba no va a haber este ayuno, y habría que preguntarse qué está pasando, qué ha pasado en el movimiento anti-TAP para que una dinámica que intenta volver a poner en el candelero una cuestión tan flagrante como que sean estas obras en un contexto de crisis y de falta de recursos tan manifiesto, ¿no? ¿Qué pasa para que en Araba no haya una fuerza militante? Yo creo que, aparte de, por supuesto, volcarnos en intentar que otra vez la protesta contra el TAP esté en un primer plano, tenemos que hacer un análisis, ¿no?, de cómo el movimiento anti-TAP desde el año 2008 ha ido perdiendo fuelle movilizatorio, y a la par, precisamente, las condiciones objetivas que tendrían que hacer que ese movimiento se pusiera cada vez más en candelero han ido creciendo, ¿no? ¿Qué ha pasado en el movimiento anti-TAP? Que, bueno, eso lo dejo ahí en el aire.
Josebe, una pregunta que deja a Juancho en el aire. No sé si tienes alguna respuesta.
La pregunta, yo creo que lo que sí que... Bueno, es verdad que yo no he participado en el movimiento anti-TAF, que ya sabéis que vengo al movimiento feminista, pero que luego los movimientos siempre estamos uno al lado del otro, ¿no? Entonces yo creo que pues ha lanzado la pregunta muy interesante. Pues cuando te pasas tantos años con una movida y reivindicando, pues hay veces que se pincha el globo, los movimientos mismos se desgastan. Lo que sí que es verdad que yo creo que hay que agarrarle de nuevo, sobre todo por el contexto de crisis, y porque resulta que la gente pro-TAF tiene unas capacidades de hacer una publicidad, por ejemplo, este congreso que se está mencionando, ¿no?, donde nos van a contar unas milongas, efectivamente, con una idea de desarrollismo bastante peligrosa y trasnochada. Bueno, trasnochada básicamente es la misma idea que nos ha metido en el contexto en el que estamos aquí, o sea, en el contexto que estamos ahora de crisis, ¿no? Entonces yo creo que desde una perspectiva global, que creo que ya lo hemos hablado un montón de veces, que no es una crisis financiera, sino que es una crisis civilizatoria, preguntarse a dónde van esas grandes infraestructuras, a dónde va todo este cemento, ¿y a qué, cuál es su función? Porque luego resulta que todos los trenes de alta velocidad están vacíos, parece que están bastante más mal pensados de lo que debieran. Tendríamos que ver cómo están todas estas empresas medioambientales, pues yo qué sé, bajo pago, diciendo tonterías. Entonces creo que tendríamos que tener una visión global de un territorio en el que tenemos una pues demasiadas carreteras, un montón de trenes, una sobreconstrucción de un montón de cosas que hacen que desde luego en este momento estemos en la línea, como se dice, la línea ecológica en rojo, no, más allá. Entonces lo que no entiendo es cómo esta gente tan encorbatada que va de tan seria puede seguir con un paripé, es decir, sin abrir un debate amplio y serio y real de cuáles son los efectos de todas estas planificaciones que están haciendo. Y lo comentaba muy bien Juancho, o sea, en un contexto de crisis, ¿cómo se justifica que hagan un tren de alta velocidad que es un tren de lujo, un tren que solo comunica capitales, un tren que no sirve para mover otras zonas del territorio? Es decir, es un despropósito. Y además, muchas veces, como la corbata, esto de los rituales es tan importante, como los ves con corbata y parecen tipos serios, pues parece que están haciendo cosas serias, pero ya vemos a dónde nos han llevado esas gestiones. Ya vemos dónde estamos. Entonces, pues creo que es, como dice Juancho, pues que tenemos que retomar esta lucha, además de una forma transversal, es decir, que yo creo que, por ejemplo, ahora en este momento es una perspectiva feminista, también se están diciendo cosas, desde una perspectiva ecologista también se están diciendo cosas, y bueno, pues entrarle al tema, efectivamente, o reentrarle, vaya.
Sí, o reentrarle, lo que es verdad es que, como comentabas, Juancho, igual el movimiento anti-TAF no está en su momento más fuerte. Casi se ha llegado a pensar estos últimos meses, igual mal hecho, pero que se iba a ganar la lucha contra el TAF, no gracias casi a las movilizaciones, sino gracias a la crisis, ¿no? Que no iba a haber dinero y que se iba a paralizar las obras. Pero luego llegan anuncios, por ejemplo, leemos hoy en prensa que ayer en ese congreso que comentábamos en Donostia, que venía el responsable de la línea Burdeos-Estado Español y comentaba que sí se inicie y que se inicie en el 2017. Es no, de alguna manera una reflexión sobre que tampoco se puede dejar que este tipo de luchas las gane, no sé, por decirlo así, la crisis, ¿no?
Claro, o sea, decía, ¿no?, que el TAP era el metro de la globalización, ¿eh? Por lo tanto, como el proyecto de la globalización capitalista en Europa había fracasado, el propio metro ya no tenía sentido, ¿no?, haciendo también una analogía con lo que pudo pasar con la lucha de Le Monde y efectivamente el contexto de crisis que ayuda con las movilizaciones populares a que esa central nuclear no se ponga en marcha. Bueno, yo creo que tampoco. Bueno, vamos a ver, voy a retomarlo. Lo que creo es que, digamos, la gente que propone las acciones pro-TAP o las obras pro-TAP lo tiene muy claro. El propio consejero saliente del gobierno vasco ha dicho que ha sido un pulso y que ellos han ganado el pulso. Quiero decir que han luchado contra cuestiones como qué conectividad puede tener ese TAP vasco, porque está todavía en entredicho, pues de Burgos hacia abajo, hacia dónde puede ir, ¿no?, con las líneas paralizadas ya en Portugal, etcétera, y de Hendaya hacia arriba, a ver hacia dónde puede llegar, ¿no? Por lo tanto, ellos dicen que han ganado un pulso porque han puesto las obras en marcha, aunque no tengan ningún tipo, no solo de utilidad social, sino siquiera de digamos, lógica ferroviaria. Lo que tenemos que ver es cómo estamos a nivel de movimiento y qué apuestas queremos y podemos hacer. Este ayuno, por ejemplo, lo propone un nuevo actor, que es Mugitu, ¿no? Mugitu hace ya dos o tres años aparecieron sus primeras acciones y en principio era una especie de sello de firma de unas acciones directas no violentas, unas acciones publicitarias alrededor del TAP. Sin embargo, ha habido otros actores que han sido característicos durante estos últimos 15 años de lucha contra el TAP, que han ido desapareciendo, ¿no? ¿Qué significa la aparición o, digamos, que la lucha anti-TAP vuelva a aparecer de la mano de un movimiento que ya es movimiento, ¿no?, de un colectivo que ya quiere ser colectivo, como Mugitu, que propone una serie de acciones directas no violentas, entre las cuales estaría pues esta que ha tenido unas consecuencias más importantes a nivel represivo.
Los tartararis.
Ahora hace un año, ¿no?, que sí. Es el tartazo contra Barcina, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que una alianza como pudo ser HTR, el Litu, el Carlana, esté, digamos, bajo mínimos? ¿Por qué hay fuerzas que han concurrido ahí y han desaparecido. ¿Dónde está la Asamblea Antitab? Yo creo que, aparte de, por supuesto, sumarse las iniciativas, hay que darle vueltas, hay que darle vueltas a todo eso.
Bueno, una cosa sí es cierta, yo sé, Goncho, que hablamos de que el movimiento se ha desinflado, pero no es del todo cierto, porque en Ipar Euskadi por lo menos sigue teniendo fuerza y la oposición es fuerte. Se ven las manifestaciones que se convocan cada cierto tiempo, que sí tiene, digamos, músculo, ¿no? En Ipar Euskadi, tal vez porque tiene otras características.
Yo es que lo que ocurre, le estoy oyendo a Juancho maravillada por el conocimiento que tiene de todos los colectivos y de todo lo que nos está contando, que yo la verdad, ya te he dicho que no sigo tanto el movimiento, o sea, que lo conozco, pero yo, bueno, creo que desde luego los desgastes, y esto tendrá que ver también con cómo se organizan los colectivos, pero yo creo que cuando se alargan las luchas y se generan, es decir, cuando estamos luchando contra una estructura que tiene muchos más recursos, pues efectivamente la gente se desgasta, ¿no? Y ahora pues me estaba acordando de la tarta de Barcina y demás, y lo que sí que creo es que ahora que han cogido a Gandhi, ese tipo de acciones de desobediencia que puedan ser incluso extremas o yo creo que desde luego no se van a quedar en agua de borrajas, pues son realmente interesantes. De todas formas, yo te puedo decir, o sea, no controlo cómo está en este momento la cuestión de Iparralde. Yo, si Juancho nos cuenta, encantada.
Juancho, en Iparralde más fuerza sí que hay, eso está claro.
Sí, bueno, lo que está claro es que en Iparralde la oposición al TAP ha tenido otra, como tú bien has dicho, otras características, ¿no? La oposición al TAP ha sido liderada más o menos por autoridades locales, por colectivos de ciudad. Hay que ver también la composición sociológica de la gente que está, ¿no? Alrededor también de la protesta, ¿no? Con mucha segunda vivienda, etcétera, tienen poco que ver de alguna manera, salvo evidentemente que se opone también al TAB, que es una lucha en un territorio vasco, con las características que siempre o durante estos 15 años ha tenido la oposición al TAB, que no solo ha hablado de los efectos nocivos y del despilfarro de las arcas públicas que supone esto, sino también ha insistido mucho en la crítica radical a las bases societarias que hay detrás del TAP, ¿no? Si el TAP, como hemos dicho, es el metro de la globalización, no solo criticamos al metro, sino también evidentemente a esa globalización capitalista a la que responde, cuestión que en Iparralde no es tanto así, sino que se asemeja más a un clásico movimiento que se suele llamar de no en mi jardín, quiero decir que bueno, que habla solo de los efectos nocivos o principalmente de los efectos nocivos que tiene esa cuestión. Pero claro, si queremos seguir viendo, digamos, una curva ascendente movilizatoria, evidentemente tenemos que tener en cuenta que ese tipo de oposición sigue y sigue fuerte en Iparralde.
Bueno, otro tema que os quería comentar, ayer ya sabéis que el Constitucional Español avaló finalmente el matrimonio homosexual, los sectores ultracatólicos, etcétera, se han enfadado mucho. Y para hablar del tema, yo sé, ayer cuando te mandaba el email para comentar los temas de hoy y así, te mandaba una portada de La Gaceta, no sé si has tenido opción de echarle un vistazo.
Sí, me lo he pasado pipa, la verdad, sí, me lo, ¿no? He pasado pipa viendo lo que está diciendo la derecha, porque sobre todo creo que no hay que perder el humor, y más cuando el Tribunal Constitucional pues al final pues nos ha permitido, que no es una ley, y lo vuelvo a repetir, es un cambio en el Código Civil, es un cambio en una palabra que, bueno, pues introduce un cambio en el matrimonio donde personas del mismo sexo pueden casarse. Pues los medios conservadores nos están hablando del matrimonio de una forma que me hace mucha gracia. El director de La Gaceta, por ejemplo, decía, ¿no? Bueno, el titular era, el Constitucional dice que sí, pero esto no será matrimonio, ¿no? Y habla de una institución de más de 2000 años. Entonces, claro, a mí me gustaría que pensáramos un poco sobre esta institución del matrimonio, que no sé si sabéis, es lo que más mujeres ha matado en la historia. Nadie quiere abolirlo, creo que esto ya lo he dicho un montón de veces, todo el mundo quiere abolir la prostitución, pero nadie ha pensado en abolir el matrimonio. Y lo que sí que le diría a la derecha conservadora es que, gracias a la historia y a la lucha de un montón de gente, el matrimonio es una institución que ha sufrido muchísimos cambios y espero que sufra muchos más. Es decir, en el fondo del contrato social está el contrato sexual, y el principio del contrato sexual, en la modernidad sobre todo, es que la mujer es propiedad del hombre, y eso es lo que hace el matrimonio. si no cambiamos esa institución, o sea, es decir, si vamos a hacer una institución de hace 2.000 años, pues bueno, pues es que es lo que está proponiendo la derecha. Entonces, el despropósito es bestial, ¿no? Entonces, lo que sí que me parece muy importante es cuando la gente dice, es que esto no es matrimonio y está buscando una esencia del matrimonio, que reparen a la historia del matrimonio. Es decir, un contrato que tiene que ver con la propiedad normalmente de la mujer y la propiedad en sí, la herencia, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que habría que cambiar el prisma, es decir, el argumento de la derecha es muy bueno. No quiere cambiar una institución de hace 2.000 años porque quiere que sigan matando mujeres, porque, bueno, pues porque cree en un montón de cuestiones, pero socialmente nos tendríamos que plantear qué carajo estamos diciendo, ¿no? Y bueno, pues simplemente yo me gustaría también, porque los movimientos, hay un movimiento gay que ha sido muy pro matrimonio de una forma acríticamente, y desde mi colectivo, por ejemplo, siempre hemos sido un poco más críticas, es decir, cuando se estaba pidiendo el derecho al matrimonio, solo era un acceso, era un cambio en la ley formal que no nos abría ninguna panacea. Efectivamente, por ejemplo, las lesbianas ni se casan, porque tampoco tienen propiedades ni nada que proteger, la mayoría. Si alguna va a tener un hijo, etcétera, etcétera, en ese momento se pueden casar como estrategia. También estamos utilizando el matrimonio como estrategia para poder dar papeles, aunque no sea una práctica más o menos ilegal, para dar papeles a la gente que es ilegal, ¿no? O que no tiene papeles. Pero desde luego creo que el matrimonio nunca hay que perderle la vista. Es un contrato que pasa desapercibido. Ya luego lo vemos que lo tocamos y el foro de la familia salta y la derecha salta, pero que es un contrato importantísimo y que tiene que estar revisado y repensado constantemente, sobre todo porque produce una sociedad totalmente discriminatoria, pero es que además totalmente androcéntrica y patriarcal, con esa idea de matrimonio, que es la que está defendiendo la gente de la Gaceta, por supuesto.
Juancho, yo se ha comentado bastantes temas interesantes, no sé por dónde tirarías tú.
Bueno, yo creo que evidentemente las instituciones sociales tienen un tránsito en la historia y van significando distintas cosas. Hablar de la esencia del matrimonio por parte de cualquiera, por la derecha en este caso, es en todo caso un error, ¿no? Yo también pienso que, digamos, en lo que es el conjunto de la sociedad hay un avance, ¿no? Un avance en lo moral y por ende también en lo legal, ¿no? Quiero decir que en el propio derecho a la vida, pues primero se incluyó, ¿no? Se incluyó el derecho a la vida de los esclavos, posteriormente de las mujeres, ¿no? Y en este sentido, en el avance de este ámbito moral y posteriormente legal, evidentemente está ese horizonte de la inclusión, como ha habido, de la posibilidad de los matrimonios. Lo que pasa es que, como bien se ha apuntado antes, estas prácticas del matrimonio también, tal y como se han reivindicado, han legitimado esta institución que, por otro lado, desde los años 60, 70 del pasado siglo, digamos, la contracultura y los movimientos juveniles principalmente habían intentado derribar. Quiero decir que nos hemos pasado 40 años intentando poner en marcha lo que es el amor libre y las uniones libres, ¿no? E incluso obligando a las instituciones a tener que regular o contemplar esas uniones libres de cara a cuestiones como, digamos, los registros de parejas de hecho y otras cuestiones que se tuvieron que inventar de alguna manera para dar sentido legal a una práctica social, ¿no? Y cuando esa marea de alguna manera está tomando más fuerza y cuando las uniones libres son, digamos, una práctica social generalizada, por otro lado se pone en marcha esta legitimación de la propia institución del matrimonio, ¿no? Que incluso ha tenido algunos efectos chirriantes de cara a los espacios que se habían conseguido regular vía parejas de hecho o que respondía a esa práctica de uniones libres, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con que evidentemente son conquistas de alguna manera en el progreso, en el ámbito moral ilegal, pero que, bueno, coincido en que esa reivindicación por parte de los movimientos, algunos movimientos de la institución del matrimonio, no sé si ya un matrimonio esencialista, como dice la derecha o no, pues también ha tenido unos efectos colaterales para otro tipo de prácticas que ya estaban en marcha.
Y Josebe, no sé si hay legislaciones, porque hablamos en este caso de que el Constitucional ha avalado el matrimonio homosexual, pero si hay legislaciones que van más allá de esto, no sé, que han legislado en tema de leyes de identidad de género o temas así a nivel mundial, no sé si tienes alguna información al respecto.
Sí, mira, me gustaría, en cuanto a lo que ha dicho Juancho, un apunte, que es verdad, que estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, pero yo en un momento dado sí que entendí que hubiera ciertos colectivos que accedieran, es decir, si los heterosexuales se pueden casar, que los gays y las lesbianas también se puedan casar. Otra cosa es que efectivamente haya otro tipo de formas mucho más interesantes para trabajar, o desde luego que podríamos estar replanteando yo ya no la pareja de hecho, que no me parece tan interesante, sino el propio concepto de familia, es decir, la libre asociación de grupos para la convivencia, etcétera, etcétera. Esto sería muy interesante, por un lado, atando con lo que decía Juancho, y luego, por otro lado, lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Ante un cambio en el Código Civil, que es solo el cambio de una palabra, que estamos tirando cohetes. Por ejemplo, hay otros modelos legislativos que creo que son bastante más progresistas, que son las leyes. La estatal es muy mala, la llamada identidad de género. Ahora en la Comunidad Autónoma Vasca, creo que una de las pocas cosas así que ha hecho el Partido Socialista decente ha sido sacar una ley contra la transfobia. Entonces, de todas formas, hay que ver cómo esta ley se plasma, porque ya sabéis que muchas veces son declaraciones de intenciones, ¿no? Pues en un contexto en el que muy poca gente sabe, acaba de ser el octubre trans, con que la transexualidad sigue siendo una patología mental, es decir, que es una disforia de género, se diagnostica con una disforia de género, y este es el principio a través del cual una persona accede a un cambio en el sexo, es decir, puede tener acceso a la medicación, a las hormonas o a las operaciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, estamos como cuando estábamos con la homosexualidad, que se decía que era una enfermedad mental, con un colectivo de personas transexuales con unas cuotas de discriminación bestiales. Por ejemplo, en el contexto actual del Estado español, las transexuales femeninas tienen una discriminación bestial. Por un lado, son mujeres deseadas, abocadas normalmente a la prostitución, pero por otro lado son mujeres odiadas en otros ámbitos laborales, y tienen una esquizofrenia impresionante. Y en este campo yo creo que es lo importante legislar. Es decir, estamos hablando del matrimonio, estamos tirando bombas con el matrimonio, el mismo lobby gay, esto le va a gustar a Juancho, que quería casarse, hizo una ley de identidad donde la exposición de motivos hablaba de personas enfermas, de personas enfermas. Entonces, creo que es importante que atendamos, es decir, cuando hablamos normalmente, y estamos muy acostumbradas a ver esta propaganda política, y yo me acuerdo de cuando se aprobó la ley del matrimonio, que no era, que igual voy a decir, ese cambio en el Código Civil, ¿cuál era la foto, la felicidad? Luego me preguntaría, ¿no? ¿Cuál ha sido la incidencia? Por ejemplo, a mí, ya me perdonaréis, me interesa, ¿cómo ha mejorado la vida de las lesbianas? Pues probablemente en muy poquito, porque no nos ha solucionado ni la lesbofobia, ni la precariedad, ni un montón de discriminación, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo afecta a las personas transexuales, por ejemplo? Pues no afectan. O sea, afectan de una forma bastante, pues eso, que se pueden casar, pero en este momento las personas transexuales, su mayor problema no es casarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace muchas veces la publicidad? Cuando estamos hablando de cuestiones de género, mal llamadas LGTBQ, o lo que queramos, ¿no? O transmaricabollo, bisexuales, queers, o como que veamos que decirlo, ¿cómo tiramos fuegos artificiales con algo que parece que es, y que sí que es importante, sobre todo un detalle, porque le fastidia a la Gaceta y al Foro de la Familia? Pero después, efectos reales, cuando vemos cómo está la comunidad o cómo están los colectivos, vemos que hay un montón de gente con unas problemáticas bestiales a las cuales no se está atendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que estos indicadores son importantes. Por una ley, porque se puedan casar las personas del mismo sexo muy bien, pero vamos a ver cómo se regula la transexualidad, que se dice la intersexualidad, y etcétera, etcétera.
Bueno, me vais a dejar que cambie tema por mencionar un poco, por lo menos un poco mirar a de cara al fin de semana, porque nos quedan 3 minutos. Juancho, que empieza a haber ya organizaciones que cumplen un cuarto de siglo.
Sí, y verdaderamente está todo el mundo cumpliendo 20 años, digamos, muchos colectivos cumpliendo 20, cumpliendo 25, y bueno, yo no es que quiera ser hoy especialmente pesimista o crítico, pero echo en falta un poco en estos aniversarios que se están haciendo un poco un análisis verdadero de lo que pasó en aquellos años. Quiero decir que se está, bueno, constantemente estamos oyendo, como decíamos, el 29 aniversario, el 25 de haber fundado ciertas organizaciones sociales, pero lo que echo en falta, aparte de un discurso laudatorio del propio colectivo y todo lo que ha durado, es las profundas crisis entre los movimientos sociales, de las cuales surgen divisiones, y también de esas divisiones surgen nuevas fuerzas, que son mayoritariamente las que están cumpliendo ahora esos años, ¿no? Yo creo que estamos ahora ante un cambio, digamos, de etapa política, y los propios movimientos sociales creo que tenemos que ser no solo laudatorios con nuestra longeva actividad, sino también autocríticos y ser honrados explicando, ¿no?, de dónde salimos y cuáles son las tensiones que nos hacen nacer. Eso, bueno, quería decirlo.
No se ve.
Yo, de los movimientos y así, solo cuando veía la noticia, ¿no? Yo no me acordaba del movimiento feminista, y simplemente decir que hace 30 años estábamos igual. Es decir, el movimiento feminista en los años 80 se articula efectivamente también por muchas tensiones entre las militantes, las dobles militantes, etcétera, con un montón de cuestiones, pero en torno al aborto. Es decir, tenemos 11 detenidas con un médico incluido en Basauri por practicar abortos, y en torno a eso en los 80 se organiza el movimiento feminista, ¿no? Y me recordaba, digo, pues estamos en la misma situación, porque ahora el señor Gallardón nos va a sacar una ley para defender a las mujeres embarazadas y evitar el aborto, y va a recrudecer la ley del aborto, con lo cual el movimiento feminista en este momento se encuentra con que tiene las mismas luchas que hace 30 años, y yo creo que esto es algo que es a subrayar, ¿no? Es decir, cómo involuciona la historia. Está la gente que tiene esta idea de que la historia es lineal y progresista, y entonces se amontonan los logros uno detrás de otro sin que nadie haga nada, pues damos cuenta de cómo la historia puede involucionar y cómo es importante estar bien preparadas y bien organizadas, porque si no, pues ya veis lo que nos pasa.
Bueno, nos quedan unos segundos. Lo que nos pasa es que se nos termina el tiempo, porque llegan ya las 9 de la mañana, así que os tengo que despedir. Josebe, Juancho, mi esker, hasta dentro de un par de semanas. Vamos a seguir.
Ay, Berdín.